Buenos días. Abran en sus Biblias a Lucas 19. Feliz Navidad a todos. Servimos a un Dios maravilloso. Y es maravilloso estar vivo. Hay varias cosas rápidamente. Las próximas dos semanas no vamos a tener clases antes del servicio, así que a las 10 vamos a estar todos aquí, incluyendo los niños. El primer servicio del año 2013, Douglas Arthur va a ser nuestro invitado especial, va a predicar. Tenemos mucha gente visitando de fuera de la ciudad, así que si están visitando, por favor, pónganse de pie. Queremos darle la bienvenida. No sean tímidos. Bienvenidos. Me alegra verles a todos. También nuestro hermano Ernst André recibió su maestría de ingeniería eléctrica. Ponte de pie. Felicidades. Dice, no me hagas ponerme de pie. Pues sí, ya lo hice. Todo el mundo ahora mismo está pensando sobre el nacimiento de Cristo y eso es correcto. Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Solo es un día que el mundo escogió para reconocer su nacimiento. Pero primero que nada, si puedo decirlo de nuevo, la última semana, los actores, la música, los cánticos, el que escribió la obra fue magnífico, increíble. Le hablé a mucha gente después del servicio y estaban diciendo, ¿sabes qué? No pueden recordar la última vez que vieron una producción de Navidad como esa. Mi parte favorita fue el principio, créanlo o no, donde no comenzó con el nacimiento de Jesús, sino que comenzó con Génesis, capítulo 1, y Dios y Jesús creando el mundo y todo eso. Para mí eso fue increíble. Ahora todo fue excelente. Pero fue maravilloso verlo de esa manera y ver el relato entero del Viejo Testamento hasta el nacimiento de Cristo. Y aun cuando el mundo celebra el nacimiento de Cristo, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué vino verdaderamente Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Yo no creo que vino para que pusiéramos árboles de Navidad y nos diéramos regalos y pusiéramos decoraciones. No tiene nada que ver con eso. No quiero dañarles la fiesta. Pero no tiene nada que ver con eso. Amén. ¿Por qué verdaderamente vino Jesús? No fue para que todos una vez al año visitemos familia y todo eso. No estoy diciendo que eso es malo, eso es bueno. Pero Jesús vino por varias razones. Y como cristianos, eso es lo que siempre tenemos que recordar y enfocarnos en eso. Para mí, yo no sé cómo fue para ustedes, tal vez vieron la obra y para mí fue emocional. Cuando Dios le dijo a Jesús, es tiempo de que vayas a la tierra. Porque recuerden, de acuerdo a la Escritura, Él y Dios siempre habían estado juntos. Amén. Y por primera vez dejó un ambiente que le era familiar. Y cuando Jesús se fue, fue a darle un último abrazo. ¿Sabes cómo es cuando te vas de tu hogar por primera vez? Es difícil. Hay gente que le da lo que se llama enfermedad de hogar. Muchos estudiantes de universidad cuando se van por primera vez sufren de eso. Yo recuerdo a los 11 años, cuando fui a la escuela superior, fue una escuela de internado, y me acuerdo un domingo por la tarde, me dejaron ahí, y se fueron. Puse mis cosas en los dormitorios, el carro se fue, y yo empecé a llorar. Tenía 11 años. Estaba a hora y media de mi hogar. Nunca había estado lejos de mi familia antes. Nunca había estado lejos de mis amigos, y lloré por días. Y dice, Mr. Richard, ¿lloraste? Sí, lloré. ¿Por qué? Porque extrañaba mi hogar. Y me di cuenta, en la escritura vemos a Jesús orando todo el tiempo. Yo creo que una de las razones por qué oro tanto, esto es mi opinión, esto no está en la escritura. Yo creo que es porque quería estar conectado con el Padre de nuevo. Esa es mi convicción. Pero ¿por qué vino Jesús? Es lo que quiero que discutamos esta mañana mientras pensamos en la Navidad. Yo creo que vino para hacer cuatro cosas. Rápidamente, número uno, a buscar y salvar a los perdidos. Lucas 19, un pasaje que conocemos bien. Pero quiero que lo leamos de nuevo, conocen el relato. La Biblia nos dice que pasaba por Jericó y este hombre bajito, que se llamaba Zaqueo, quería verlo y no podía, así que se trepó en un árbol y cuando Jesús vio el árbol le dijo, Zaqueo, baja porque me voy a quedar en tu casa esta noche. Y vamos a seguir ahí. Lucas 19, versículo 5. ¿Están conmigo? Llegando al lugar, Jesús iba a pasar por allí. Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme ahí en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al principio del relato, nos dice que Jesús simplemente estaba pasando a través de Jericó, en otras palabras, iba de camino a otro lugar. Su plan no era quedarse ahí. Piénsenlo. De toda la gente en ese lugar, ese día, se quedó con Zaqueo. ¿Por qué? Porque él había venido a traer la salvación a la casa de Zaqueo ese día. Ahora, Jesús era un hombre muy ocupado, extremadamente ocupado. Siempre se estaba moviendo. Pero noten lo que pasa aquí. A pesar de que iba de camino a otro lugar, se detuvo para ayudar a este hombre a tener fe. ¿Me entienden? Y eso es lo que importa. Nosotros hoy en día vivimos en un mundo muy ocupado. Estamos tan ocupados, corriendo a todos lados, especialmente este tiempo del año. A mí no me gusta este tiempo del año, déjeme ser honesto. Todas las tiendas están llenas. A mí me gusta simplemente entrar y comprar algo y me voy y ya. Ahora hay que estar en fila y hay 10 o 15 personas al frente tuyo. No me gusta eso. Muchos de nosotros, como yo, dejan todo para última hora. Y todavía tengo que regresar a la tienda hoy y mañana. Pero vemos que, a pesar de todo, tenemos que tomar el tiempo de detenernos y recordar lo que es más importante. Y eso es ayudar a la gente a tener conocimiento de Jesús. Que no estamos tan ocupados haciendo las cosas de Navidad, que no hacemos el tiempo para detenernos, para pausar, para ayudar a los perdidos a ser salvos. No podemos ir de cita en cita en cita en cita en cita. No es para eso la vida. Ahora o en cualquier lugar, tiempo. Jesús vino para que la gente pudiera ser salvo. Para que ustedes y yo pudiéramos ser salvos. Amén. Y ahora que somos salvos, como sus discípulos, ahora Él nos dice, ahora tú ve y haz discípulos. Tú ve y ayuda a otras personas. Tiene que estar constantemente en nuestra mente. Amén. Así que quiero animarles, aún durante esta temporada de Navidad, mientras vienen familiares y visitan a familia y amigos, abran la Biblia. Amén. No piensen, ¿cuándo podemos estudiar la Biblia? ¿Sabes lo que yo pregunto es? ¿Tienes un minuto? ¿Eso es todo? ¿Tienes un minuto? Sí. Quiero enseñarte algo. Y abres la Biblia. Léelo, hablemos de eso, porque para esto vino. Es una de las razones. Amén. Ustedes saben cómo es, se fueron de su hogar. No puedes esperar a regresar. Yo estaba contando los días cuando me dejaron en la escuela para la próxima vez que podía volver a mi hogar. No podía venir suficientemente pronto. ¿Saben esa emoción cuando puedes regresar a tu hogar? Yo creo que Jesús se sintió de la misma forma cuando su tiempo en esta tierra estaba acabando. Obviamente en la cruz pudo decir, todo se ha cumplido. En otras palabras, misión cumplida. Y puede volver a estar con su Padre. Y nosotros tendremos eso un día también, pero hay muchas falsas doctrinas, y ustedes lo saben, y nosotros, y yo también. Todo bajo la bandera del cristianismo, los que usan el nombre de Jesús. Y hay mucho trabajo que hacer, hermanos y hermanas. Lo que la gente cree importa. Mirándolo por primera vez, no había nada raro del cementerio en Oakland. Había tumbas con flores, otros con banderas americanas. Caminando por la propiedad, de repente vi una loma. Y ahí había una tumba que decía, en memoria de las víctimas de la tragedia de Johnstown. Ahí habían los cuerpos de más de 400 personas de California que habían seguido a Jim Jones a las junglas de Sudamérica, al supuesto paraíso, creyendo su credo de amor y oportunidad, guiados por su carisma y elocuencia, pusieron su fe en este visionario. Y él decía que era la reencarnación de Cristo, el verdadero Jesús. Los peregrinos querían vivir la doctrina de Jones, de paz y tolerancia, llegaron al bosque de Guyana, sin darse cuenta que estaban viviendo en opresión y violencia. Un congresista visitó y periodistas lo amenazaron y Jones los mató. Entonces Jones dio su mandamiento tan famoso ahora que todos sus seguidores tomarían ponche llenado de cianuro y los que no lo hicieron los mataron. Y pronto más de 900 hombres, mujeres y niños murieron. Y Jones acabó su propia vida con una bala en la cabeza. Los cuerpos de más de 400 fueron regresados a California y enterrados en el cementerio que yo estaba mirando. Y en los próximos 30 años, poca gente los visita. En este día, me senté silenciosamente y con reverencia pensando en esta pérdida sin sentido, y un solo pensamiento pasó por mi mente: que las creencias tienen consecuencias bien reales. Esta gente creía en este hombre. Su dogma se convirtió en el suyo, pero al final tenemos que entender que la fe solo es suficientemente buena dependiendo de en quién ponemos nuestra fe. Hermanos y hermanas, hay tanta gente que supuestamente son pastores y ministerios del Evangelio y son los más ricos del mundo, diciéndole a la gente lo que quiere oír, no lo que necesitan oír. No hablan del pecado, no hablan de la redención, no hablan del juicio, diciéndole a la gente que vengan hacia el frente y acepten a Jesús en su corazón, y eso no está en la Biblia, y eso pasa todos los días. Y lo que yo pregunto, en el condado de Gwinnett, ¿qué vamos a hacer al respecto? Tú ves a la gente de camino a las tiendas, o ves almas perdidas que necesitan ser salvas. Yo pido a Dios que como cristianos no nos distraigamos. La segunda razón que vino Jesús, rápidamente, es a servir y no a ser servidos. Mateo 20. Mateo 20. conocen el relato de nuevo. La mamá de los hijos de Zebedeo vino a decirle que quiero que mis hijos se sienten a tu izquierda y diestra y en la próxima vida. Y Jesús le dijo, no sabes lo que pides. Y en Mateo 20, comenzando en el versículo 24, cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Noten lo que Jesús les dice aquí. Si se quieren ser grandes, esa es una gran pregunta. No hay nada malo en querer ser grande. Dice, pero si quieren ser grandes, tienen que ser servidores. Tienen que ser servidores. No es una opción. Para llegar hasta arriba, hay que ir desde abajo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, Jesús dice, yo vine no a ser servido, sino a servir. Son ustedes servidores. Soy yo servidor en el sentido verdadero de la palabra. ¿Quieres ser grande? La Biblia dice, solo ocurrirá si ustedes y yo somos servidores. En otras palabras, tú pones las necesidades de otras personas por encima de las tuyas. Tú ves las necesidades de otras personas antes que las tuyas. Vivimos en una sociedad malvada. Siempre estamos pensando en mí. Ayúdame a mí. Aliméntame a mí. Cuídame a mí. Y es increíble. Si no nos cuidamos, volvemos a la iglesia en eso también. Yo he oído a gente decir, mis necesidades no están siendo suplidas. Oh, perdón. ¿Cómo que tus necesidades? ¿Y qué pasó con las necesidades de los demás? Lo que importa es ser servidor, cuidar de los demás. El mundo no revuelve a tu alrededor, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Eso me molesta. Yo oigo gente que dice, aún en nuestra sociedad, yo voy a ir aquí porque mis necesidades no se suplen acá y yo voy a ir acá. Pero no entienden. No entienden. Mi pregunta es, ¿qué Biblia estás leyendo? ¿Desde cuándo la iglesia es para ti? No, es para servir a los demás, de la misma manera que Jesús lo hizo. La gente más contenta que yo conozco es la gente que siempre está sirviendo a los demás. Miren a su alrededor. Cuando tú ves gente que sirve, esa es la gente más gozosa y contenta que vas a conocer. El egoísmo no es bueno. Es terrible. Si eres una persona egoísta, eres una persona miserable, si quieres ser honesto contigo mismo. Estoy hablando de, agarra el teléfono, llama a la gente, pregúntale cómo están. ¿Alguien se enferma? Visítalo, haz algo. Siempre estás pensando en los demás. Así era Jesús. Eso debemos estar imitando nosotros. Este niño de 6 años... le hablaba a su papá y decía, ¿qué es el matrimonio? ¿Puedes explicarme eso? Y el papá le dice, agarra el álbum, se sienta con su hijo y le explica, a su hija, tu mamá y yo nos casamos, nos hicimos promesas y tuvimos una recepción y fuimos a la luna de miel y dijimos que vamos a estar juntos por toda la vida. Y pausa y dice, ah. La niña dice, ahí fue que mami empezó a trabajar para nosotros. Porque ella siempre lo hacía todo en la casa. El esposo nunca levantaba un dedo, los niños no hacían nada. Pero tenemos que servirnos unos a otros en nuestra casa, en la iglesia, donde sea. No es para mí. Conocen el pasaje de Filipenses 2, que dice que tenemos que considerar a otros como mejor que nosotros mismos. Eso fue lo que hizo Jesús viniendo a esta tierra. Y como resultado de eso, la Biblia nos dice que Dios lo exaltó. Que el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Jesús vino a servir y no a ser servido. Eres un servidor esta mañana. Mientras pensamos en la Navidad. Número 3. Hablamos de esto hace unos meses. Jesús vino a destruir la obra del diablo. Primera de Juan. ¿Por qué vino Jesús? A destruir la obra del diablo. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Me gusta ese pasaje, debemos leerlo de nuevo. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Este mundo ha sido un reguero desde Génesis y todavía lo es. Y la Escritura enseña claramente que Jesús vino a destruir las obras del diablo. El diablo obviamente quería llevarse a la humanidad al infierno. El infierno no fue creado para nosotros. La Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y Jesús vino, como vimos en la obra la semana pasada, para redimirnos de esta vida vacía. Y eso es excitante para mí. Eso es lo que significa la salvación, que cuando se acaba este tiempo en la tierra como hijos de Dios, como hombres y mujeres que nos hemos arrepentido y hemos sido bautizados por el perdón de nuestros pecados, vamos a pasar la eternidad con Dios. Y ustedes y yo nunca debemos tomar eso por sentado, porque un día no vas a estar en esta tierra. Un día te vas a ir de tu hogar y no vas a regresar. Algunos creen que el mundo se iba a acabar, creían que el mundo se iba a acabar ayer, pero todavía estamos aquí. Un adolescente me dijo el otro día cuando estábamos hablando del 21 de diciembre que decían los mayas que se iba a acabar el mundo y él me decía, la gente bien necia tratando de predecir el final del mundo. Obviamente la Biblia nos dice que nadie sabe el día ni la hora y esta gente se creen que son tan inteligentes que ya lo averiguaron. Eso es necedad, estupidez en mi libro, pero el adolescente me dice, ¿cómo es que el hombre puede saber cuándo va a acabar el mundo si no lo crearon? Y yo pensé, wow, qué inteligente. Yo voy a decir eso en mi lección hoy. ¿Hace sentido? ¿Cómo podemos predecir el fin del mundo si no lo creamos desde un principio? Duh. Pero Jesús vino a destruir las obras del diablo. Este mundo está mal. Y lo que más me molesta es que siempre le echan la culpa a Dios de las cosas malas. Piensen en la masacre horrible que pasó la semana pasada en Connecticut. Yo estudié a 30 minutos de ese lugar. Mis primeros 5 años en América los pasé en Connecticut. Yo recuerdo prender la noticia esa mañana y escuchar que había una masacre. En el momento solamente decían que 2 o 3 personas habían herido y después regresé y prendí la televisión otra vez y escuché que habían matado a 20 niños. Y yo recuerdo agarrar mi cabeza y gritar, no lo podía creer. Gente, este país está mal. Yo no entiendo esto. Cuando alguien está mal en su vida, no me malentiendan, necesitan ayuda. Pero si quieres tomar toda tu vida, tu propia vida, pues hazlo, pero ¿por qué tienes que tomar otras vidas? Pero lo que me molesta es que le echan la culpa a Dios. Y la gente quiere hablar. Ah, yo tengo derecho de portar armas. Si me quieres preguntar personalmente, yo te digo lo que pienso. Tú me dices que cuando escribieron la segunda enmienda, ¿estaban pensando en las metralletas que existen hoy en día? No. Las pistolas en aquel entonces eran de las que hay que ponerle pólvora y dispara y tienes que hacerlo de nuevo. Pero lo que importa no son las armas o las pistolas, es la maldad que hay en este mundo. Y ustedes y yo como cristianos podemos hacer algo al respecto. Este es el ambiente en el que tenemos que criar a nuestros hijos y nuestros nietos. Yo no puedo ni imaginar pensarme cómo va a ser la vida en 100 años. Estoy contento que no voy a estar aquí. Va de mal en peor. Pero Jesús vino a destruir la obra del diablo. Y tenemos que nosotros también. Eso es lo que importa. Va a haber un día de juicio. Todos van a tener que rendir cuentas por lo que hicieron en esta tierra. Nadie se va a salir con la suya. Y esa es mi motivación. Que va a haber un día de juicio. Amén. Y todos van a recibir lo que merecen. Cada hombre va a ser juzgado de acuerdo a lo que ha hecho. No de acuerdo a lo que hizo su esposa, a sus hijos o más nadie. Tú. Yo. Uno con uno ante Dios. Mucho de lo que pasó la semana pasada, mucha gente hace muchas preguntas. ¿Por qué Dios permitiría que esto ocurra? No hay Dios. Claro que hay Dios. Obviamente cuando hay maldad, le echan la culpa a Dios. Cuando hay bien, no le dan el crédito. ¿Por qué un Dios que ama permitiría esto? Porque hay maldad en el mundo. Alguien me envió y se lo voy a enseñar. Y quiero decirles que yo no veo Fox. Yo sé que hay gente que sí. Algunos de ustedes les gusta, a mí no. Tenemos diferentes gustos. Pero Mike Huckabee era el gobernador de Arkansas, comentando sobre lo que ocurrió la semana pasada. Quiero que lo escuchen. Tal vez es simplemente que tratamos de expresar, tratamos de hacer sentido de lo que ocurrió allí en la escuela, pero no podemos, no hace sentido. No de algo que está desconectado de la capacidad de cualquier persona racional. El gobernador de Connecticut, Dan Malloy, estaba correcto cuando dijo que la maldad visitó esta comunidad. Presidente Obama, emocionalmente de la Casa Blanca, habló más como un padre que un político y habló de la Biblia para traerle consuelo a la nación. Había iglesias llenas en Newtown, en vigilias, para hacer duelo por las 27 personas inocentes y todas las vidas que fueron destruidas por unos pocos segundos locos de carnicería. Y alguien me preguntó, Neil Cabuto, ¿dónde estaba Dios? Y yo he dicho que por 50 años hemos tratado de sistemáticamente remover a Dios de nuestras escuelas y de nuestras actividades. Y entonces de repente nos preocupamos de dónde está Dios. Y predeciblemente mucha gente viciosamente reaccionando y concluyendo. Y yo digo, si hubiéramos orado en las escuelas, esto no hubiera ocurrido. No, yo no dije nada así. Es más de solamente quitar las oraciones de... No, es que a veces demandan a los gobiernos porque hay un nacimiento en un parque o... Y las iglesias y las tiendas tienen que abandonar su fe para hacer lo que el gobierno hizo. Intencionalmente dejamos de decir que cosas son males cuando son pecados y cuando tenemos que abandonar nuestra moralidad, entonces se nos preguntan, pues, ¿dónde estaba Dios? Y yo, mi respuesta es que como yo lo veo, lo hemos sacado de nuestra cultura y lo hemos sacado de las expresiones públicas. Y entonces nos sorprende que una cultura se convierte en lo que hemos creado. Yo creo que Dios sí se apareció en la tragedia, se apareció en las maestras que pusieron su vida entre el armado y los niños, o los policías que se aparecieron en la escuela no sabiendo, o se apareció Dios en los abrazos y en los llantos a los familiares, a los que estaban sufriendo, en los servicios de iglesia donde la gente oraron, y en la Casa Blanca donde el presidente invocó su nombre y habló de su libro. Y en algunos días le pediremos a Dios que se salga de nuevo y anunciaremos en nuestro orgullo que no lo necesitamos. Y alguien va a sugerir que pasemos una ley para detener estas cosas. Yo voy a decir que no tenemos que pasar ninguna ley. Hay una ley que ha existido si la enseñáramos y la observáramos. No matarás. Y hay 9 más también. Pero para mencionarlas tendríamos que hablar de Dios y eso sería no aceptable para muchos. Para mí es correcto lo que dijo. La pregunta es, como cristianos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar este mundo? ¿Cómo vamos a cambiar la conversación? El diablo ha estado obrando desde Génesis y no se va a detener. No podemos seguir en esta dirección. No solo este país. Cada país tiene sus problemas. Pero la buena noticia es que Jesús vino a destruir la obra del diablo. Tenemos las respuestas. Podemos darle hacia atrás a este impulso. Podemos cambiar lo que está ocurriendo. Tenemos el poder de hacerlo. Amén. Finalmente, número 4. Jesús vino a demostrarnos al Padre. Juan 14. En Juan 14. Comenzando en el verso 7, dice: si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. Felipe dijo: Señor, nos muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le respondió: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Y sigue por ahí. Jesús básicamente nos está diciendo, ¿sabes qué? A los apóstoles. Verlo a Él es ver a Dios. En otras palabras, el Creador, el que creó este mundo de la nada, si lo pones en forma humana, se hubiera visto y actuado y caminado como Jesús. Porque la Biblia dice, nadie ha visto a Dios, excepto el que vino de Dios, amén. De nuevo, esto es de gratis, pero lo he dicho antes y lo repito. Cuando vivamos, dicen, han ido a estar con Dios. Técnicamente eso no es correcto. Han ido al paraíso. ¿Me entienden? Un día, todos van a ser levantados y entonces enfrentaremos a Dios. Pero Jesús vino a demostrarnos al Padre. Y por eso fue perfecto, por eso no tuvo pecado. Fue tentado, sí, pero la Biblia dice que no tuvo pecado. Y vino a demostrarnos al Padre. El camino a Dios ¿Cómo se ve Dios? Y la pregunta que tenemos que hacernos, como hijos de Dios, ¿nos vemos nosotros como Jesús? Cuando nace un bebé y vienen los familiares, ¿qué es lo primero que hacen? Ah, mira, qué linda. Se ve como su mamá. Y el papá dice, no, se ve como yo. No, no, no. Se ve como la mamá. Pero es increíble que los niños a veces se ven como la mamá y después como el papá y de nuevo como la mamá hasta que son adultos. Cada vez que yo veo un bebé nuevo, yo lo miro y digo, se ve como ella. Tenía el bebé de Derek y la fui a agarrar y viró su hombro. Y yo dije, no, 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 no. Tú escuchas mi voz todos los domingos. Tú sabes quién yo soy. Y me volteé. Y le hice así como está haciendo él. Ahora, ¿cómo está? Y la agarré. Y desde ese punto, la estaba mirando. Wow, se ve como ella. Derek dice, no, se ve como yo. Y yo le dije, no, 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 no. No se ve como tú. Tú no te ves tan bien. No se lo dije así, lo pensé, pero no lo dije en voz alta. Pero estaba buscando un parecido, siempre lo estoy haciendo, cuando veo a los niños. Y a algunos niños tú lo miras y te dices, wow, yo sé de quién es hijo, porque se ve igual que su papá o su mamá. Vayan a su hogar. Pero pídanle a sus papás sus fotos de cuando eran niños. Y va a decir, wow, se ve exactamente como yo. Porque te pareces a tu papá o a tu mamá. ¿Me entiendes? Jesús vino a demostrarnos el Padre. Tenemos que parecernos a Jesús. La gente debe vernos y ver a Cristo de la misma como nos actuamos, como manejamos nuestras vidas, las cosas que decimos. Amén. Tenemos que reflejar a Jesús. Esta semana, creo que fue el jueves por la tarde, tuve mi primer accidente de automóvil en mi vida. Nunca había estado en uno antes. Quería irme a esta tierra sin tener un accidente, por eso cambié el jueves. Obviamente estoy bien, gracias a Dios. Chris and Rolai estaba en el carro conmigo del lago, se estaba lloviendo. Pero tengo que decirles, Dios es increíble. Estaba en la Five Forks, yendo hacia Sugarloaf. Y algo en mi espíritu me dijo, baja de velocidad. Baja de velocidad, dale distancia al carro del frente. Y saqué el pie del acelerador. Y el accidente ocurrió 2 minutos después. Había un accidente al frente y la persona al frente mío pegó el freno y yo pegué el mío, pero el carro no se detuvo y le di a la persona. Y yo sabía que el carro iba a ser pérdida total. Nunca había estado en un accidente en mi vida. Tengo que decirles que me asustó. Y yo, wow, así se siente esto, es terrible. Tuve que conseguir una grúa y vino la policía y todo eso y conseguir un carro alquilado. Y no llegué a la casa hasta las 9 de esa noche. Y fui a mi casa, estaba llorando, estaba dándole gracias a Dios, estaba orando. Y me estaba diciendo a alguien, cualquier accidente que sobrevives tienes que darle gracias a Dios. A veces uno dice, ay, ahora tengo que comprar otro carro y voy a tener que pedir dinero prestado. Y yo, tú estás pensando en eso, tienes que darle gracias a Dios que estás bien. Pero comparto eso para decir, todos hemos pasado por diferentes cosas este año, pero todavía estás aquí. Yo todavía estoy de pie. Dios todavía está en su trono. que no importa lo que hagamos, que reflejemos a Dios. Que Dios siempre está velando sobre nosotros, cuidándonos. Y nos encontrará en nuestras necesidades siempre. Y mientras preparamos para días de fiesta, para estar con familia, tomen el tiempo de agradecerle a Dios por todo lo que ha pasado este año, ustedes y yo. Muchos de nosotros hemos perdido seres queridos este año. Y es difícil. Porque va a ser tu primera Navidad sin esa persona en la casa. Dale gracias a Dios por sus vidas. Por permitirme conocerles y tener ese tiempo que tuviste con ellos. Y tenemos tanto que agradecerle a Dios. Jesús vino a esta tierra a buscar y salvar a los perdidos, a servir y no a ser servido, a destruir las obras del diablo y a demostrarnos ser padre. Y le pido a Dios que como cristianos en el condado de Gwinnett, en el siglo XXI, ustedes y yo reflejemos la gloria de Dios. Feliz Navidad y que Dios los bendiga.